Historias sobrenaturales. Relatos que se transmiten de generación en generación. Leyendas urbanas, cuentos y creencias populares. Ahora, en el Destapabocas, Guillermo Loca.
Le damos la bienvenida a Guillermo Lojart.
Muchas gracias.
Buen día.
Y a este
¡qué placer!
Bienvenido al Destapabocas.
Hoy.
Sí, sí, sí. Bienvenido al Destapabocas, un placer, ¿eh?
El placer es mío. Estaba mirando el plano ese medio contrapicado, abierto, ahí, oscuro.
Da
miedo.
Y el estudio negro aporta. Wow, todo mirá, negro. Mirá,
y el ascensor, mirá. El viaje en ascensor. Ese plano, mirá cómo está. Como para hacer a la medianoche.
¿Y el viaje en el ascensor qué?
Es todo un tema porque conozco muchas historias de ascensores en Montevideo que parecen moverse por voluntad propia, que cuando nadie los llama a la noche suben y bajan, por ejemplo el del Palacio Salvo, que sube al piso 7 y baja, los porteros.
Ahí está el fantasma, ¿no?
El fantasma
¿está en el 7?
De Don Pedro.
Don Pedro.
Y este es un ejemplo de estas leyendas urbanas que son montevideanas, pero también están en todo el país, en todo el mundo, y por eso a veces cuando viajamos podemos compartir estos temas. Normalmente, bueno, cuando uno sube un ascensor, recuerda a ese fantasma de Don Pedro, un edificio que está cerca de acá, y el ascensor este que es medio viejo también, está lindo, pero tiene sus años.
Sí. Te subís a un ascensor medio antiguo y te hace acordar a todos estos cuentos de...
Y aparte se me viene a la cabeza a una especie de cofre mortuorio, porque es un ascensor que cabe en una o dos personas... Sí. Medio claustrofóbico, y también conozco historias de...
Si llegás a ir entonces al del estacionamiento, que es la cápsula Fénix, y es... dos seres humanos apretados entran ahí.
Hemos entrado los tres en alguna oportunidad, los tres juntos, y entramos justito.
Que nos dábamos la espalda, pues nos daba hasta pudor ya.
Puede ser.
Escuchá, Guille, ¿sabés que cuando vos recién decías lo del Palacio Salvo, yo recordé que una vuelta a Carolina de Elisa, nuestra compañera universal para El Observador, escribió una crónica, y yo después me quedé charlando con ella y fui hasta El Salvo, y ahí me contaron que hay vecinos del Salvo, sobre todo los que están hace años ahí viviendo, que ya hasta le hablan a Pedro.
Bueno.
Le hablan y lo saludan, onda. Es un vecino más y es el fantasma. Y si se mueve algo, ya ni miedo tienen, porque si vos te habituás al fantasma, digamos, ya está, es Pedro. Y lo saludan. Es increíble.
Porque además, yo conocí a justamente un vecino del piso 13, del piso 7. Ajá. 7-13 el apartamento. Y es uno de esos vecinos que vos bien decís que lo saludan, le piden permiso, lo respetan, ¿no? Yo creo que esa es la definición. Respetan a esta entidad que no sé, a veces no todos la ven, pero saben que están ahí, que baja y sube
y
por
los sensación. Acompaña, está ahí.
Los vuelta. Acompaña, pero hay una anécdota dentro del Salvo que es muy...
Es un mosquito que me está buscando desde hoy, perdón. Ese aplauso.
Pensé que me estaba ganando tu aplauso ya de arranque, dije que...
Pero
bien,
yo
que,
te
que
aplaudí desde que arrancamos. Perdón.
Bueno, y llegó a evitar un asalto el fantasma. Porque Ismael, que es el nombre de este vecino que vive en el piso 7, llegó un martes y está el edificio en penumbra y ve que hay una persona sentada. Y la persona le dice, dame el dinero. ¿Qué dinero? Dice, dame el dinero que tenés en ese maletín porque yo sé que los martes cobrás, porque él tiene varias propiedades, cobrás la plata y ya tengo todo el dato, o sea, dame el dinero. Y mirá, vas a tener que venir otro día porque hoy justamente no pude ir a cobrar el dinero. Y me dice, no tengo apuro. Y el tipo está sentado y empieza a sacar un cuchillo. La situación se pone tensa y de golpe la puerta se abre sola. El ladrón lo queda mirando como diciendo, ¿a quién esperás? Y Ismael sabía que vivía solo y estaba acostumbrado a las apariciones de Don Pedro. Entonces,
¿una puerta dentro de su departamento?
La puerta de entrada. Una puerta vieja de madera que se abre como si alguien hubiera... movido el pestillo para entrar, pero no entra nadie. Entonces el ladrón se asoma y ve a este hombre, que todos coinciden en la descripción, de traje antiguo, galera y un paraguas. Cuando lo vio, el ladrón salió corriendo e Ismael se salvó de ser robado.
Gracias, Pedro.
Gracias, Pedro. Y esta es una historia que podemos verlo en un capítulo hablando al mismísimo Ismael. Y así tenés a todos los vecinos de ese piso...
¡Qué fuerte!
...7 que dicen acá hay... pasos, hay sensores de luces que se prenden como si alguien... y abren la puerta y no hay nadie. Imagínate que los sensores, un pasillo
eso
larguísimo.
Pasa.
Es un fantasma que se hace querer.
Pedro es uno más.
Es uno más.
¿Es el más famoso y comprobable de los fantasmas montevideanos? Vos que los conoces prácticamente a todos.
Yo te diría que hay, con el tiempo hay, han aparecido muchas historias célebres, también como el tesoro de las Masilotti, que la vamos a contar, unas hermanas que vienen a buscar un tesoro, un cementerio. Tenemos cerca la del Museo de Historia del Arte, que tiene una momia egipcia, que es la pieza museográfica más importante de Uruguay. Pero la más emblemática, sin lugar a dudas, se llama Alicia del Buceo, más conocida como la chica de la curva de la muerte. Una leyenda que nos acompaña desde la década del 50 y que nunca fue escrita, sin embargo, sobrevivió al embate del tiempo por estas voces anónimas que se han encargado de mantenerla viva. Seguramente ustedes recuerden alguna versión, que alguna vez se la contaron en algún campamento, una reunión. Hay algunas variantes, ¿no? Después, si quieren, les cuento brevemente de qué se trata y después les hablo sobre estas variantes. Pero es una historia que pasa en la década del 50 en un Montevideo antiguo en el que vamos a ubicarnos en aquellos tiempos.
Otro Uruguay, éramos campeones del mundo.
Éramos campeones del mundo y un dato interesantísimo. Hoy miramos hacia esa zona, como la curva, donde está la curva de la muerte, que no, en realidad no es por la cantidad de accidentes, sino que ahora les voy a contar por qué. Pero en realidad vemos la zona que hoy conocemos como Pocitos Nuevo, pero en el 50 era otra cosa.
Claro.
Nadie quería vivir cerca de un cementerio. Claro. Entonces, si miramos fotos de Montevideo antiguo, vamos a ver que no había muros, era un descampado.
¿Cómo ha cambiado eso, no? Hoy la gente creo que no se hace una de vivir cerca de un cementerio. De hecho, en Buenos Aires vieron el cementerio de la Recoleta y todo lo que rodea. Hay gente que vive frente al cementerio de la Recoleta y es una zona paqueta.
Claro,
linda la zona.
Pero sumale,
la vista es el cementerio.
Sumale que en aquellos tiempos era como una zona roja. Uh-huh. Había bares, cabarets y también había donde hoy está un shopping muy conocido, no sé si se puede nombrar, pero sabemos cuál es. Estaba el Fermín Ferreira, que era un hospital al que iban enfermos
de lepra,
tuberculosis. Ahí fue cuando estaba mal de salud Gardel, fue y cantó unos tangos. Incluso en ese shopping hay una placa. Aquí estuvo Carlos Gardel.
Ay, yo no sabía que Carlos Gardel había estado en el hospital. Mis padres vivieron enfrente de lo que era hoy el shopping cuando era todavía el hospital. Y leprosos, recordemos, para la gente que no sabe, que es gente a la que se le cae la cara. La piel. Es como visiblemente terrible. Por eso separan.
Era un Montevideo olvidado. Nadie quería estar cerca de gente que por ahí te podía contagiar. Veías cerca a la cara de la muerte. Porque había gente que... Incluso había dentro de ese hospital estaba la casa de aislamiento que estaba construida donde hoy hay unas conocidas torres muy altas.
Sí.
Y también estaba el crematorio.
Ay, por Dios.
Entonces era como un viaje capaz que a un reino de la muerte, esa zona.
¿Fuiste a buscar fantasmas a ese predio?
Tengo muchas historias y de esas torres y del shopping también. Algunas por respeto al pedido de las autoridades no han trascendido. Incluso en algún conocido gimnasio de la zona también.
Mirá.
Toda esa zona está... impregnada de muchísima energía. Y seguro, Mariano, vos recordás también, habrás ido a jugar a un partidito de fútbol, que había un parque enorme antes de
la obra nueva.
Estaba el shopping.
En ese baldío enorme, que era baldío, pasto. Yo iba a jugar al fútbol siempre con amigos, donde está Montevideo Shopping hoy. Sí, por
habrás visto alguno de los restos.
Era un lugar clásico para ir a jugar al fútbol con amigos.
Y en esa época estaba dentro de lo poco construido el barrio La Mondiola.
Exacto.
Que bueno, muy conocido
Pocitos en tangos. Pocitos Nuevo, La Mondiola, que es lo
claro, hoy Pocitos Nuevo, Escula y Torres, pero sí. Por eso te digo, nos tenemos que meter en un Montevideo
barrio
antiguo,
de tangueros,
de inmigrantes también, y hay anécdotas incluso del zoológico, que me contaba una de las personas que vivía en el barrio, que el cuidador del zoológico iba a la casa en el horario de la siesta, subido arriba del elefante. Sí, sería tranquilo ese Montevideo, que es un Montevideo que hoy pasás por la calle Rivera y
total,
no imaginás, hasta querés caminar porque en auto es un semáforo atrás del otro.
Pero ¿te ha pasado lo que tú decías recién, que en lugares donde hoy funcionan grandes marcas comerciales y empresariales o de deporte, que es una zona cargada de muchísima energía, que vos has podido constatar que allí hay presencias y que sin embargo te piden silencio para no generar una especie de historia sobre esa manzana o ese lugar?
Es muy buena tu pregunta, porque si supieras la cantidad, y te voy a poner un ejemplo, por ejemplo los hospitales. Los hospitales son lugares de tránsito entre la vida y la muerte.
Sí, sí.
Y recuerdo una persona que hoy no está entre nosotros, que en paz descanse, que era la cara visible de un gran hospital montevideano, capaz que lo están sacando, también vinculado al fútbol, A ver, Mariano.
Oscar Magurno.
No quería decirlo. Pero bueno, me llamaron funcionarios de ese hospital al que él estaba vinculado por muchísimas manifestaciones en determinado piso. Los mismos empleados querían contar esa historia. Y bueno, no quiso que se contara y por respeto en este caso no lo hicimos.
Acá están mandando de esa zona, perdón que te corté, dicen, Guillermo, la historia de la casona de Rivera y Yambi.
También, esa es otra historia.
Ubico la esquina.
Es cerca de mi casa también.
Bueno, es relativamente cerca de mi casa, pero sí está. Sí, bueno, vamos a escucharla.
Ya sé.
Sí, a una cuadra de Pastoriza.
Es cerca de Soca. Por ahí, sí. Cerca de Rivera y Soca.
Sí, a cuatro cuadras de Rivera y Soca más o menos.
A cuatro cuadras de Rivera y Soca y bueno, es una cortada cuando van para el parque.
Exacto.
Valle, usan esa y un semáforo. Y es conocida la casa. Pero en realidad la que me preguntaba Cami, el tema de la leyenda más conocida, y hablamos de esta zona, yo simplemente les contaba cómo era Montevideo para entender cómo nace esta historia. Porque el protagonista, Germán, era una persona como ustedes que trabajaba en la prensa, pero él, bueno, él trabaja en un diario y terminaba tarde, ¿no? Cuando cerraba la parte de la redacción. Y era un Montevideo en el que habían tranvías. Y justamente él se bajaba en una parada que estaba muy cerca de lo que conocemos hoy como la Curva de la Muerte o el Museo Oceanográfico, solo que el museo en aquellos tiempos era un cabaret. Hay anécdotas de ese cabaret, que incluso la gente jugaba y iba a bailar, y que alguno se habría tirado desde la torre de lo más alto y se habría intentado autoeliminarse.
Sí. ¿Qué, bueno, qué spot, ¿no? ¿Qué lugar es la Rambla para un cabaret?
Sí, es que era...
La Rambla, mirando al mar.
Qué punto, claro.
Era un lugar, como te dije, una zona roja en la que la gente que quería estar como aislada o quería no ser vista iba para ese lado. No, por eso te digo que hoy, si te contara esta historia, por ahí no entenderías cómo se gesta la leyenda. Porque cuando Germán se baja, se encuentra con un paisaje desolado, muy cerca a un cementerio que no tenía muros, que incluso a lo lejos veía recortadas en la penumbra los ángeles de los panteones, las cruces, unos pastizales, porque aparte estaba descuidado el lugar. Y bueno, él sin embargo tenía que hacer esas cuadras y llegar a su casa. Y bueno, ahí estamos viendo también en imágenes.
¿El programa?
Alicia del Buceo, que si no me equivoco es la que actúa Maxi de la Cruz.
Maxi. Ah, este es un corto, ¿verdad?
Es un cortometraje.
Pero pará, después queremos contar lo que descubriste de este corto después de terminar con la leyenda, o ahora querés decirlo.
No, simplemente contarle que está muy bien realizado porque trata de llevarte a un Montevideo más antiguo. Un Maxi de la Cruz muy joven que se sube a un ómnibus, que vendría a ser este Germán, era el papel de Germán, que es el protagonista. Y bueno, Germán se baja y ese día, como todos los días, se encuentra con esa postal tétrica, ¿no? De la noche solitaria y triste, ¿no? De la cercanía al cementerio.
Che, qué miedo.
Silenciosa. Y no le quedaba otra, él tenía que llegar a su casa y quería ir a dormir, pero ya estaba acostumbrado, salvo que un día en particular había algo que rompía esa monotonía y era una chica que estaba ahí a unos metros, que venía caminando, al parecer venía de la playa, y le parece raro, una chica aparte con un vestido liviano, venía como con una carpeta en sus manos, y era de madrugada, ¿no? Y esta zona, porque hoy podés ver a alguien joven y bueno, por ahí no preguntarte, no te va
era
a parecer.
Era desierto, no había
era
nadie.
Era desierto. Entonces se acerca y espera un poco a ver qué pasa, ¿no? Si capaz que precisaba ayuda. No, la chica caminaba ensimismada, como disfrutando del paseo. Y cuando se acerca, Germán se da cuenta que era la chica más hermosa que había visto en su vida. Entonces, un poco por curiosidad y otro poco porque quería conocerla, se le acerca. Y le pregunta a ver qué pasaba, que estaba sola aquellas horas de la noche, si precisaba algo. Y a ella le comenta, entre otras cosas, le cuenta que se llama Alicia, y que iba para su casa y que ella volvía de un conservatorio donde tocaba piano, mira lo que tenía en la mano, era una carpeta con partituras. Y tienen una charla, ¿no? Donde ella le dice que le encantaba caminar por la playa porque el sonido del mar le recordaba el sonido del piano, que es tan mágico y eterno el sonido del mar. Ojalá mi piano sonara como el mar. Hay una frase incluso que anda por ahí, que recuerda esa leyenda. Entonces Germán se enamora inmediatamente, no solo era una chica hermosa, sino que tenía lindos sentimientos. Le dice, bueno, déjame que te acompañe a tu casa. Y bueno, van hasta la casa caminando y se van conociendo. Llegan después de unas cuadras a la puerta de la residencia de Alicia y Germán se sorprende porque es una mansión. Es una construcción que mismo para esa zona era rara, pero una casa opulenta Bueno, y se despiden. Y Germán le dice, mirá, me gustaría volver a verte. Y bueno, y quedan en encontrarse al día siguiente en la misma parada, a la misma hora. Y bueno, y ahí se van encontrando.
Y ah, se enamoran. Siguen viendo.
Y se enamoran. Cada vez que se encuentran, la pasan genial y hacen ese periplo, ¿no? Entre la parada y la casa de él, acompaña a Alicia a su casa y luego a la suya. Y se enamoran tanto que él la invita a una fiesta, a un bar que había en esa zona, que hablábamos de la zona donde hoy estaba Positos Nuevo. Y ese es Maxi de la Cruz, por las dudas, por si no están viendo.
¿Quién es la actriz?
Ay, no me doy cuenta. Ah.
¿La actriz quién es?
No sé, vos sabés que me pasó lo mismo y al no ver los créditos, pero ahora después vemos los créditos. Pero estamos viendo la escena que él la despide, ¿no?
En YouTube, en nuestra transmisión, también a través de...
Y le mandamos un saludo a Maxi, que es un abrazo, Maxi. Gran actor, además de que lo conocemos como comunicador, pero es un gran actor. Y bueno, ahí ellos están compartiendo esas noches en las que se encontraban, hasta que un día Germán le dice, bueno, me encantaron estos paseos, me encanta acompañarte a tu casa, pero déjame invitarte a bailar o a salir una noche. Ella duda, porque no sabe si puede aceptar, entonces Germán mira la casa y dice, claro, ella es de familia de clase alta y yo soy un simple trabajador, seguro que si se enteran los padres, porque en aquellos tiempos era un problema, ¿no? Salir con alguien de clase más baja. Pero bueno, al final Germán insiste y la chica accede y quedan para ir a bailar un fin de semana. Y van a un lugar, bailan, Germán sentía que la música era mágica y los envolvía y quería detener el tiempo para siempre, pero el tiempo, inevitable dictadura del reloj, tiene que correr. Y la noche terminó, pero fue increíble, la recuerda como la noche más feliz de su vida. Ahí donde se enamoraron, donde se dieron un beso. Y bueno, al salir de la discoteca de ese pub en el que la pasaron tan bien, volvieron caminando a la casa que estaba cerca. Era una noche de invierno, entonces Germán recuerda que hacía frío y le dice a Alicia, caminemos, charlemos, pero déjame que te abrigue porque estás muy desabrigada. Y él mismo, gentilmente, como un caballero, saca su saco, se saca el saco y se lo pone sobre los hombros y la cubre y la acompaña abrazándola. Llegan a la casa y Germán se despide, le dice, me regalaste la mejor noche de mi vida, por favor, mañana quiero invitarte a que conozcas a mi madre, vamos a almorzar. ¿Por qué siempre nos vemos de noche? Déjame verte, invitarte de día un día a casa y que te conozcan. Ya es hora de presentarte. Y ahí la chica duda, ¿no? Es que no entendés, no podemos vernos, le dice. Y le dice, bueno, ya sé, le dice Germán. Debe ser porque, claro, porque tus padres, si se enteran, ¿qué le vas a decir? ¿Que vas a ir a ver a un trabajador y no van a querer que estés conmigo? No, no es eso, le dice. Y bueno, insiste hasta que Alicia accede. Ella lo quería y le dice, bueno, está bien, vamos a almorzar a tu casa. Y quedan en encontrarse el día siguiente sobre el mediodía, más tirando a la 1 de la tarde. Germán, en vez de llegar a la 1, llegó 12:15, caminaba de un lado para el otro, ensayaba el discurso, pues estaba nervioso de cómo mamá, Alicia, ¿no? Ensayaba el... Y bueno, 1:05 y ya se paró y miraba para todos lados a ver por dónde llegará. 1:03... -2, -1, 1:00, ya le pareció raro porque ella siempre era puntual, nunca había acudido tarde a las esperas de la llegada del tranvía, ¿no? 1:05, 1:10, 1:15, 1:30, y a las 2 ya se dio cuenta que no iba a llegar. Furioso, salió, se fue del lugar y pensó primero en retirarse, irse a su casa y nunca más hablar con ella ni buscarla, pero en el medio del camino se enoja y no puede comprender cómo lo dejó plantado, así que va a pedirle explicaciones y va a la casa y golpea la puerta enojado, furioso. Le abre la puerta una señora que trabajaba en la casa, la mucama. ¿Qué desea? Le dice, no, vengo acá a hablar con Germán, que con Alicia, que me, la estaba esperando y no vino, quiero que me dé explicaciones. La señora le dice, espere un segundo.
Pará, no sé si no tenemos que ir a una tanda.
No, vamos.
¿Parece Marcelo Tinelli? Está.
Yo seguí contando, porque bueno, la idea es que ustedes también vayan como metiendo bocadillos por la historia.
No, pero bien que paró, pará. Guillermo también puso una pausa que fue tipo, ¿qué hacemos?
Seguimos.
No nos vamos a la tanda entonces, no.
No, seguimos.
Porque este momento es muy importante. Germán le explica que quiere hablar con Alicia, por favor, que la vayan a buscar. La mungama le dice, bueno, espera un segundo, pase, lo invita a pasar al living comedor. Y se fue la mucama y Germán se queda mirando, ¿no? Ve un piano, recuerda que Alicia tocaba el piano. Y encima del portarretrato ve una imagen preciosa de Alicia, un retrato impresionante. Y de golpe siente unos pasos que bajan por una escalera y en vez de... se imagina que era Alicia la que venía. Que no, pero es una señora mayor, muy entrada en años, vestida de negro, con cara de pocos amigos, que le dice, sí, ¿qué desea, joven? No, Alicia, la chica de la foto, salí ayer con ella y quedamos en vernos, quiero que me dé explicaciones porque yo fui hoy a encontrarme y me dejó plantado. Joven, si es una broma, es una broma de muy mal gusto. ¿Cómo una broma de muy mal gusto? Si salimos, quedamos en encontrarnos, incluso le di hasta mi saco. Por favor, que me devuelva mi saco.
Él le puede explicar toda la peripecia y el periplo que habían pasado estos días anteriores con Alicia.
Todo
él
le explica. Cuenta. La mujer se pone peor y le dice, retírese inmediatamente de mi casa. Esto es lo peor que pudo haberme dicho. Mi hija Alicia falleció. Falleció hace unos años. Y bueno, ahí le cuenta brevemente que su hija había fallecido, Alicia, cuando volvía del conservatorio, cuando volvía por el mar, cuando fue a cruzar la calle, muere embestida por un auto. Y Germán piensa que le está tomando el pelo, que sigue mintiéndole, que Alicia estaba escondida en un cuarto y sigue como discutiendo. La señora lo echa prácticamente y le dice, si no me cree, vaya al cementerio del buceo, ahí están sus restos. Y Germán no piensa ni al cementerio, se quiere ir a la casa, está enojadísimo, hasta que en un momento cuando pasa cerca dice, voy a ir al cementerio, voy a sacarme la duda. Y se interna en la necrópolis, es recibido por una soledad inquietante, era un fin de semana, media tarde, gris, un cementerio solitario, y no, él no sabe bien qué está haciendo, por qué estoy acá, pero recuerda las indicaciones, 200 metros de la entrada hacia la parte sur, girar una cuadra, hace todo lo que la mujer le dijo, y cuando se está acercando al sitio indicado, empieza a tener un extraño presentimiento, que se empieza a confirmar, porque cuando se acerca y faltan unos pocos metros, ve algo, ve una tumba que parece tener escrito el nombre Alicia. Pero eso no fue lo que lo dejó con el corazón en la boca y al borde de la locura. Fue que encima de esa tumba estaba nada más ni nada menos que su propio saco colgado. Oh. Y esta es la historia de Alicia del Buceo, una chica que falleció hace mucho tiempo y hasta el día de hoy, si pasan de madrugada cerca del cementerio del buceo, puede que la vean paseando, admirando ese mar que ella tanto quiere. Las variantes que se conocen, y por eso les preguntaba, en algunos casos, a mí la primera vez que me la contaron con una campera de corderito, otros con una bufanda roja. Lo cierto es que la prenda que Germán le da para que cubrirla del frío, para ayudar a que no sufriera aquel frío invernal, varía, ¿no? Es, en el caso de la leyenda original es su saco, se quita su saco y se lo cuelga sobre los hombros.
¿Te pasa que te llegan mensajes diciendo como que ella nunca dejó de aparecer?
Sí, me llegaron mensajes porque después de la que salió la primera... Fue en temporada 1, en 2006.
En 2006 salió esto en televisión.
Debo de haber recibido no menos de 20 o 30 casos de gente que la vio. Incluso que, bueno, después alguna foto que mandaron en Más Contra el Presente. Pero en los primeros tiempos, gente que iba a provocar esos encuentros. Entonces,
por ahí sí la encontrabas, claro.
Capaz que había alguien de blanco o alguien de por ahí que fue a hacer a la playa alguna especie de ritual o algo.
Para siempre no de noche, ¿no?
Siempre de noche.
Bueno, acá nos está mandando sí. Ya insultos a mentira.
Lo que veíamos, Guille, recién fue hecho en 2006, entonces es un Voces Anónimas de hace 15 años.
El tercer capítulo de la temporada 1, 2006.
La actriz que interpreta a la mamá de la chica es Pelusa Vera, lo estaba viendo recién. La gran Pelusa Vera.
Sí, y Maxi.
Ex integrante de Calegrón. Y Maxi, que hace de Gerardo, ¿no?
Germán.
Germán, ahí va.
Que Maxi. En realidad es un nombre ficticio porque se habla mucho de un periodista que también se decidió mantener el nombre. Que esto es lo que hace que la leyenda cobre más fuerza, porque se sabe de quién fue, como en varios casos que a veces se sabe.
Ah, se sabe el nombre y apellido del Exacto. hombre. De todos
conocido periodista de décadas, ¿no?
No, lo que me deja más de cara de esta leyenda es que es más que una presencia, es como que si fuera carne y hueso.
Sí, claro, al punto de que
se haya levantado de la tumba.
Sí, es un montón.
Dice, no, Guillermo, no me digas eso, paso por ahí todas las noches en bicicleta, bo. mandan así un reclamo, por favor, ahora ya no tenés que pasar más por ahí.
Igual la idea es mirar ese lado romántico o esa aparición.
Pero
que...
Pero mirá si se engancha otro uruguayo o uruguaya que pase por ahí, se engancha con ella. Es como...
Hay varias historias, incluso esto demuestra que no todas son de miedo. Que a veces una entidad no se da cuenta, capaz que por la rapidez con la que falleció embestida por un auto... No tuvo tiempo de darse cuenta que pasó otro plano y sigue habitando el nuestro.
Eso es se repite en distintas leyendas,
en muchas,
¿no?,
historias, muchas. Y es más...
Las muertes repentinas.
Esta historia, curiosamente, quienes dicen que hay un cuento de Becker que es muy parecido al de la leyenda, a esta, la Alicia del Buceo, y también la historia en Argentina que hablabas, de los cementerios y
de la Recoleta.
Y la Recoleta, sí. En la Recoleta se conoce la Dama de Blanco, que es muy parecida. La Dama de Blanco.
Ah, mira. Es un cuento parecido.
Es muy parecido el cuento, con un final... similar, un chico que va a bailar con una chica y el desenlace es el mismo.
Mirá vos.
La diferencia es que en Uruguay se sabe quién fue, la persona jura que fue real, ahora no está más entre nosotros, pero cuando empezamos a investigar el porqué de los nombres de los personajes, el de él está cambiado, pero el de la chica sería el verdadero. Y bueno, hay muchos misterios que giran alrededor siempre de una leyenda. Hay muchos, es como un teléfono descompuesto.
Ah, claro.
La historia empieza a contarse y al no ser escrita se va perdiendo... Pero queda la esencia, lo que a nosotros nos interesa, que es que son esas preocupaciones, esos anhelos, esas cosas, esos miedos que a veces nos obligan a... ¿Por qué nosotros a veces seguimos contando una misma anécdota en un cumpleaños? Y porque refleja los mejores momentos de nuestras vidas o los peores.
Sí.
Y la leyenda tiene eso, ¿no? Nosotros elegimos cuáles perduran en el tiempo. Las demás mueren, lamentablemente, por el olvido.
Qué zarpado. Nos están llegando muchos mensajes.
Mira, están todos juntos del otro lado. Me parece que nadie va al baño solo ahora.
No, nadie.
Nadie va.
Está, podemos volver. No me dejaste ser como Marcelo Tinelli y el resultado de las votaciones.
Nos vamos a una tanda.
Estaría bueno que para la próxima entrega sugieran temas o narren sus experiencias y las leemos.
092-000-970. Vamos a una tanda y ya
nos mandaron varios.
Dale.
Esto fue la inauguración oficial de un nuevo espacio, que es el de leyendas, que pueden ser urbanas o campestres, que nos va a contar Guillermo Lockhart, especialista en el tema. Sus libros se siguen vendiendo, los lugares que él ha señalado y que ha contado historias ambientadas en esos lugares siguen siendo visitados. Pues estamos hablando fuera de micrófono sobre alguna institución de esta ciudad de Montevideo, que por historias que contó Guillermo, bueno, leyendas que rescató el olvido, que las contó en televisión o en cualquiera de sus espacios y libros también, hace que la gente en peregrinaje vaya a buscar a estas entidades y a estas historias y conocer un poco más. Eso es impresionante, las puertas que vos abrís.
Te voy a contar que hubo un caso de unos chicos que utilizan, que es un tema interesante para... que no son juegos, utilizaron una tabla Ouija, que está el juego de la copa y la tabla Ouija.
Ay.
Se comunican con una entidad que decía ser un niño que estaba enterrado precisamente en el buceo. Yo tengo muy buen vínculo con Necrópolis de la Intendencia, que siempre me han ayudado a filmar. Y me llaman por teléfono y me dicen, che, ¿vos hablaste de algún caso acá en el cementerio? Sí, pero en realidad es de unos chicos que invocan a una presencia y hablan con un niño que aparentemente está en un nicho del... Ah, me dice, sí, va, bueno, ahora entiendo, porque vinieron como 150 del liceo que está ahí enfrente al cementerio.
Claro, hay un liceo
ahí. Y fue todo el mundo, porque aparte la gente tiene esa necesidad
de comprobar
de conectarse con este Montevideo mágico que tenemos, porque tenemos una ciudad increíble que basta con levantar la vista cuando caminamos por el centro para darnos cuenta de que hay cosas que son hermosas y que por ahí, por estar apurados o mirar hacia el piso, no las detectamos. Hay muchos mensajes en los ornamentos, hay muchas historias en nuestros barrios que nuestros abuelos mantienen vivas, y tenemos una cantidad de anécdotas que son parte de un patrimonio intangible. Entonces la gente cuando lo descubre dice, uy, esto pasa en mi ciudad, tengo una casa encantada en mi ciudad.
¿Y te pasa que no paran de llegarte estas historias? O sea, no es que ya las contaste todas.
Es que si no fuera por el apoyo del público hubiera quedado en una, dos o tres temporadas.
Ahora estamos ya. Aporta, claro. Y algún día nos vas a contar la que viviste un día haciendo ruta en el campo.
Uy, esa fue tremenda.
Con compañeros.
Que había compañeros de Canal 5 en esa época. Por suerte, incluso con una de las personas, con Silvana Sosa, sigo hablando, que es quien hacía cámara en ese evento, y hasta el día de hoy no sabemos qué fue lo que vimos.
Bien.
Pero le voy a contar. Porque aparte yo no estaba en Voces Anónimas, y y la verdad que venía escuchando música, bajando las ventanas para que entrara un poco de aire fresco, era de madrugada y les pedía por favor hablen que no quiero dormirme.
Claro.
La ruta 8 es muy monótona. Y bueno, lo que pasa ese día no estaba en los planes de nadie, porque vos decís, bueno, capaz que vamos contando historias de misterio, bueno, capaz que la sugestión te lleva
exacto,
a ver algo.
No, nada que ver.
No, nada que ver, veníamos chistes, no. Música, che, hablen, se dormía uno atrás y insulto, no te duermas. Porque claro, el que maneja tantos kilómetros. Habíamos partido esa misma madrugada a Cerro Largo, abrían la posta del Chuy, que fue uno de los primeros peajes, entre comillas, sí. de Latinoamérica. Uh-huh. Hubo un certamen también de belleza, y bueno, hicimos toda la cobertura.
Dicen que está divino ese lugar,
Es hermoso. Yo quedé fascinado. Uh-huh. Y quería quedarme incluso, pero lo que habíamos arreglado era ir a cubrir el evento y volvernos. Era tarde y la opción era volver y ya despertarte de tu casa porque era el fin de semana.
Está lejos para ir y venir en el día.
Está lejos. Entonces dijimos, no, vámonos, tomamos unos mates, charlamos, frenamos en alguna estación y después nos acostamos y nos levantamos en Montevideo. Pero no, fue la peor decisión. Oh. Tendría que haber venido con la luz del día. Porque no dormí esa noche después. Sí, no. Después le voy a contar.
Me quedé ahí prendida.
No sé, un top 5 o 10 de todas las historias que queremos escuchar.
Por eso.
Tal vez vamos a hacer interacción con el público a ver que ellos también voten, a ver cuáles quieren escuchar, porque sí, también claro. Mandan casonas, direcciones, uh-huh. Cosas de la Mondiola, está mandando el predio este que mencionamos de donde se juega el fútbol, en un baldío, y acá una oyente dice que sentía energías raras.
Uy, ahí de esa zona hay muchas historias.
En la del Decís, en el comienzo del buceo.
Pero ¿dónde
está el World Trade Center y Montevideo Shopping?
Te voy a decir algo a los oyentes. El Fermín Ferreira no es la parte que conocemos únicamente de un shopping y torres. Eran 7 hectáreas. Hay otros edificios, hay colegios.
Sí, hay de todo.
Y en todos esos lugares conozco historias. He juntado muchas historias. Un colegio que está ahí a pocas cuadras.
Yo exactamente en el lugar donde iba a jugar al fútbol es donde está el World Trade Center.
Yo
no el shopping, ahí había un césped precioso.
Larguísimo.
Sí, claro. ¿Un colegio que está a pocas cuadras?
Pasan cosas y también pasó lo mismo, de que las autoridades me pidieron que no... Si supieran la cantidad de historias que en realidad existen y por respeto...
Porque el colegio flipan los chiquirines.
Y los chiquirines cuando se enteraron, porque ellos mismos me la contaron, hay un salón, grados. El Salón 11... En el que, bueno, quedaron encerradas personal de limpieza, quedó encerrado algún alumno, se cierran las puertas en medio de la clase, se abren con las ventanas cerradas, cosas increíbles.
Se nos está yendo el tiempo, ¿te llegan consultas? Porque es así, te puede llegar la historia, tipo, para Guillermo Lockhart, tengo esta inquietud, me dejan encerrada la gente acá y yo tengo que laburar. ¿Qué hago? ¿Te llegan ese tipo de consultas? Y vos agarrás y derivás, asesorás como diciendo,
mirá,
no sé, haz una limpieza,
Es una buena pregunta porque debe haber varias personas del otro lado que alguna vez. Y como para cerrar también, hay una persona que después la podemos invitar, que es la señora del Canguro Porta, Natalia Troisi, que tiene un don y ella se dedica a ayudar gente. En principio era medio... de forma anónima, pero bueno, ahora también está a cargo de casos importantes. Ajá. Y bueno, después en algún momento sería bueno que le invitaran porque tiene muchas experiencias desde adentro, porque esa gente sí se mete ya más en los conflictos o va al lugar de las casas e intenta interactuar con
solucionar.
Sí. ¿Pero te ha pasado que te llama una persona, vivo en una casa, acabo de alquilar, acabo de comprar una casa, que siento cosas raras, venite... Sí.
Te voy a decir algo.
Claro, venite a que... Pues, eso ya es tipo una especie de llamada a un cazafantasma.
Claro, venite a ver si efectivamente
¿vos sabes que una...
es o estoy pirando o es simplemente, sí. No sé...
Me pasó muchas veces y yo siempre trato de explicar que yo solo cuento historias, claro. Y las rescato del olvido.
No, pero soy un cazafantasma.
Pero conozco gente que
¿vos
se dedica...
¿Vos sentís que tenés un umbral energético amplio que puedes percibir cosas que otras personas no pueden?
Sí, pero todos lo tenemos. Todos lo tenemos.
Eso se desarrolla.
Sí, no inconscientemente, conscientemente también, porque he tenido contacto con gente que sí lo ha desarrollado. Pero a mí me pasa que quiero llegar hasta un punto en el que me basta. Porque yo ya tengo pruebas suficientes de que por ahí, en mi opinión, es que hay algo más que no podemos explicar y llego hasta ahí. Después, cuando me toque partir, voy a enterarme bien de qué se trata. Quiero vivir esta vida.
Te van a recibir todos los que los hiciste famosos.
Me van a estar esperando. Yo traté de hablar bien de todos, por las dudas que no me... Pero te iba, justo en base a lo que me estabas diciendo, te iba a comentar algo. Pero bueno, sí, hay gente que se dedica y se mete más en estos temas. Y es bueno que acudan a este tipo de personas. Sí, la gente me pedía y yo en un momento me sentí desbordado y entendí que que es todo un compromiso el hablar de estas historias, porque hay gente que capaz que necesita ayuda y vos no podés tampoco decirle no, no. Entonces tengo contacto con 3 o 4 médiums que trabajan en silencio, por decirlo de alguna manera, que a veces cooperan con algunas autoridades, que lo hacen más por una vocación o porque entendieron que ese don lo tienen que utilizar para ayudar. Ahí te nombré a Natalia y bueno, hay muchos más. Después pueden
una pedir... Una guía de... Les voy a decir cariñosamente, brujas.
Es que hay gente, y sobre todo,
gente
no,
con poderes.
Sobre todo los niños y los adultos ven cosas que nosotros...
Y las mascotas también.
Sí, los animales ni que hablan.
Yo tengo un cuento de una de mis mejores amigas que vivía en un apartamento en Brito del Pino y Gestido.
Todo en esa zona, ¿viste? Hay
¡ay,
cosas
la mondiola! ¿Cómo
y
está?
Ahí estaba, le habíamos puesto Juancho porque se reventaban bombitas, abrían, eran placares nuevos que cerraban de manera hermética y se abrían de la nada, se prendían luces, pasaba de todo. Por un montón de tiempo estábamos muy asustadas, éramos todas al interior. Ya Montevideo por en sí mismo nos da miedo, entonces era como toda una historia para nosotras, hasta que nos adaptamos a él, dijimos Juancho, y Lara, que era su perra, que después falleció al tiempo de viejita, Lara lo veía todo el tiempo a él. Y
de ¿vos repente, de qué parte sos?
San Carlos.
Es San Carlos.
Y sí. Mi amiga que te estoy contando vive en 33.
33. Tengo varias historias de esa zona.
¡Ay, ya!
Sí, claro. San Carlos con el molino en la baña.
Vamos
sí.
Recorriendo el país con Guillermo Lofari y las historias.
Placer. Eso te iba a decir, que pidan historias del interior también.
¡Me encanta!
Te mandan que... sos un genio, como contás, arriba Voces Anónimas, tus libros son buenísimos, uno supera al otro, mi colección de tus libros crece, ya tengo el último que es Voces del Alma.
Ese que sale ahora se lo voy a traer la próxima, sí, pero quiero que lo lean, No tiene historias de miedo, va más por el lado emotivo y para reflexionar.
Gracias, Guille, qué
gracias,
bueno.
Guille. Un placer enorme.
No, el mío, placer.